Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 8.232 nuevos casos de COVID-19. Es importante cumplir con las medidas asociadas con el coronavirus para evitar la imposición de unas restricciones más severas y generalizadas, declaró el presidente ruso Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa de Armenia se ve obligado a emplear en Nagorno-Karabaj armamento con amplio radio de destrucción. El analista militar Alexander Zhilin comentó la candente situación entre Armenia y Azerbaiyán. Estos y otros temas en el espacio informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia registró 8.232 nuevos casos de COVID-19 y 160 muertes por esta causa en el último día, comunicó este martes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Coronavirus. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 8.232 nuevos casos de COVID-19 en 83 de las 85 entidades administrativas, incluidos 2.274 asintomáticos, el 27,6%, dice el comunicado.
El número acumulado de casos positivos de coronavirus, 1.167.805, representa un incremento del 0,7% con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 2.300, San Petersburgo con 251 y la provincia de Moscú con 209. Con la defunción de 160 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en el país se elevó a 20.545. Un total de 6.479 pacientes recibieron el alta desde la publicación del informe anterior, con lo que la cifra de recuperados alcanzó los 952.399.
El auge de los nuevos casos de contagio que se produce en Rusia en los últimos días estuvo presente en la agenda de la reunión del Consejo de Estado que dirigió a distancia el presidente Vladimir Putin. Es importante cumplir con las medidas asociadas con el coronavirus para evitar la imposición de unas restricciones más severas y generalizadas, declaró Putin y amplió.
La lucha contra la epidemia no ha terminado. La lucha continúa y el resultado de nuestros esfuerzos conjuntos en la lucha contra la propagación de la infección depende actualmente de cada uno de nosotros. Para que no tengamos que volver a recurrir a la práctica de restricciones masivas como en primavera, en Rusia entre marzo y mayo, que son muy sensibles para la economía y onerosos para los ciudadanos, dijo Putin.
El presidente indicó que ahora se sabe mucho más de la enfermedad que hace varios meses, por ejemplo, sobre la organización de medidas preventivas, pero advirtió que los riesgos se mantienen.
No podemos relajarnos ni bajar la guardia de ningún modo, señaló Putin, al tiempo que pidió a los rusos mostrar la máxima responsabilidad y cumplir con las recomendaciones de los médicos para garantizar la seguridad de sus familias, recalcó el jefe del Estado ruso.
5 semanas después de la vuelta a los colegios, los alumnos en Moscú volverán a tener vacaciones, esta vez debido a los rebrotes del COVID-19.
Hoy en día los niños representan una parte considerable entre los infectados, a menudo asintomáticos, y cuando regresan a casa, contagian fácilmente el virus a familiares, adultos y mayores, que padecen la enfermedad de forma mucho más grave, señaló el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, que declaró vacaciones del 5 al 18 de octubre en los centros educativos del nivel primario y secundario. También los centros de ocio infantil tendrán que echar el cierre en estas fechas. Las guarderías infantiles seguirán trabajando acorde al calendario habitual, comunicó el alcalde.
Moscú, con alrededor de 288 mil casos de COVID-19 acumulados hasta el lunes, experimenta últimamente un aumento drástico de los nuevos contagios diarios, que pasaron de 915 el 21 de septiembre a 2.300 contabilizados 8 días después. Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El tema del nuevo coronavirus también ha sido central en la reunión telemática del gobierno de Rusia este martes, durante la cual el presidente Vladimir Putin instó a las regiones del país a estar preparadas para cualquier escenario de coronavirus, para cualquier evolución de la situación con el COVID-19.
El hecho de que en Moscú registremos un gran número de enfermos no es una novedad. Lo mismo fue en primavera, pero eso significa que las regiones deben estar listas para cualquier evolución de la situación, dijo Putin. El jefe del Kremlin recordó que desde hace tiempo ordenó traspasar a las autoridades regionales varias competencias a la hora de gestionar la coronacrisis, con asistencia metodológica, administrativa y científica federal. Hasta ahora, nos ha salido bien. Espero que sigamos adelante con ese régimen, añadió el presidente.
Putin indicó que las enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19, son unos enemigos silenciosos y muy peligrosos.
Por supuesto, la gente está harta de las mascarillas, el distanciamiento social y especialmente el confinamiento y ciertas conocidas restricciones en los lugares de estudio y trabajo, y lo entiendo perfectamente. Pero curiosamente, las personas todavía no siempre sienten, entienden y creen en que el mundo, Rusia también, se está enfrentando a un enemigo muy peligroso, comentó Putin.
En ese contexto, señaló que la tarea de las autoridades es explicar con cuidado, tacto y paciencia a las personas lo que está ocurriendo y proponer unas medidas de protección no molestas, pero absolutamente necesarias. Están escuchando el espacio analítico El Punto. El Ministerio de Defensa de Armenia se ve obligado a emplear en Nagorno-Karabaj armamento con amplio radio de destrucción, declaró la portavoz del departamento, Shushan Estepanyan. El Ministerio de Defensa advierte de que las Fuerzas Armadas Armenias se ven obligadas a emplear medios de destrucción y maquinaria bélica de amplio radio para aniquilar a la fuerza viva, los bienes muebles e inmuebles y la maquinaria bélica en grandes superficies, escribió Estepanyan en Facebook. Según la portavoz, eso se debe a que las tropas azerbaiyanas utilizan sistemas lanzallamas pesados, piezas de artillería de gran calibre y sistemas lanzamisiles Smerch. Tal hecho cambia la lógica y la magnitud de las acciones bélicas, elevándolas a un nuevo nivel, añadió la portavoz.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán comunicó que las operaciones de contraofensiva continúan. Como resultado de los combates librados por el ejército azerbaiyano en distintas direcciones del frente, se aniquiló a un gran número de fuerza viva y se destruyeron instalaciones militares y maquinaria bélica de las tropas armenias, declaró en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, teniente coronel Anar Eyvazov. La cartera castrense desmintió las declaraciones de Armenia sobre el derribo de un helicóptero azerbaiyano en Karabaj, y asimismo anunció la destrucción de un puesto de mando y observación de las Fuerzas Armadas de Armenia.
El analista militar Alexander Shilin comentó las declaraciones de las partes del conflicto.
De momento se puede decir con seguridad que las acciones bélicas se libran en consonancia con la tradición. Las partes no utilizan ningún tipo de armamento nuevo. Si no contamos el apoyo que recibe Azerbaiyán de Turquía, país que le envió vehículos aéreos no tripulados capaces de destruir diferentes objetivos. Con respecto a las declaraciones que hacen ambas partes, pues por el momento no son más que fanfarronadas. Son tentativas de presión psicológica sobre el enemigo, considera Alexander Shilin.
El politólogo Andrei Sustaltsev, experto independiente en el espacio postsoviético, considera que los datos deben ser verificados.
Desde luego que comprendemos que el ejército azerbaiyano es más grande y está muy bien armado. A lo largo de muchos años, Azerbaiyán adquiría armas en todo el mundo. Ellos se preparaban para esta guerra, preparaban a las tropas. Por eso se hace difícil imaginar que fueron totalmente aniquilados por las unidades armenias. Se necesitan pruebas, dijo Andriy Suzeltsev.
En lo que se refiere a la postura de Moscú ante el conflicto bélico en Nagorno-Karabaj, las declaraciones sobre el apoyo militar a las partes del conflicto solo echan leña al fuego, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Las declaraciones sobre cualquier tipo de apoyo o actividad militar, sin lugar a dudas, echan leña al fuego, dijo Peskov ante la prensa al responder a la pregunta de si se estudia en el Kremlin la posibilidad de prestar asistencia militar a Armenia, por ejemplo, en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Este martes, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, afirmó que Turquía está dispuesta a prestar asistencia a Azerbaiyán, tanto en la mesa de negociaciones como en el campo de batalla. Otro país que expresó su apoyo a Azerbaiyán fue Afganistán, aunque también destacó la necesidad de restablecer el régimen del alto el fuego y solucionar el contencioso por la vía pacífica.
La comunidad internacional, por su parte, llama a Armenia y a Azerbaiyán a un diálogo, así como a hacer todo lo posible para detener la escalada.
La situación en Nagorno-Karabaj se agravó a fines de la semana pasada. Bakú y Ereván se acusan mutuamente de haber emprendido las acciones bélicas. Armenia decretó la ley marcial, la movilización general y prohibió la salida de la República de los varones de entre 18 y 55 años de edad. Azerbaiyán, por su parte, estableció el toque de queda y la movilización parcial.
El conflicto en Karabaj comenzó en 1988 cuando la región autónoma del Alto Karabaj anunció su retirada del Azerbaiyán soviético. Tras el enfrentamiento armado entre los años 1992 y 1994, Azerbaiyán perdió el control de Nagorno-Karabaj y de algunas regiones adyacentes. Desde 1992 transcurren negociaciones sobre el arreglo pacífico del conflicto en el marco del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, encabezado por tres copresidentes: Rusia, Estados Unidos y Francia.
Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reivindicó la política de su país contra los envíos de gas ruso a los países de la Unión Europea.
La política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para toda Europa consiste en reforzar su capacidad mediante la diversificación de las fuentes de energía para que no dependa de Rusia, dijo Pompeo a la agencia griega AMNA. El jefe de la diplomacia estadounidense realizó desde el 28 de septiembre una visita de 2 días a Grecia. Pompeo elogió la campaña de Washington contra el gasoducto Nord Stream 2, que construyen compañías de Austria, Francia, Países Bajos, Alemania y Rusia para elevar la seguridad energética de Europa.
El economista Vasily Koltashov, titular del Centro de Investigaciones Políticas y Económicas del Instituto de la Nueva Sociedad, destacó la preocupación inmensa de Estados Unidos por el Nord Stream 2 y, en general, de los suministros rusos de hidrocarburos a Europa.
La economía norteamericana está experimentando problemas crecientes y en tal situación sus autoridades se afanan en hacer que justamente el gas licuado llegue desde Estados Unidos al mercado europeo. Vale decir, están empeñados en sacar a los competidores del mercado con métodos no económicos, le hace sucios. Pues resulta imposible hacerlo con métodos económicos, ya que sale perdiendo Estados Unidos con ellos, indicó Vasily Koltashov.
El economista indicó que Estados Unidos, a pesar de la resistencia de los europeos, prosigue tozudamente con su política.
No todos los países en Europa se encuentran bajo la influencia de Estados Unidos como para olvidar del todo los intereses económicos propios. Más aún que el euro, que encarece frente al dólar, crea un problema para la producción y comercialización de Europa. Y en tal situación resulta simplemente irracional pagar más caro por el agente energético norteamericano. Sin embargo, Washington no ceja las presiones tratando de lograr políticamente que sea frenado el gasoducto Nord Stream 2, señaló Vasily Koltashov.
Las obras de la infraestructura que conectará a Alemania y Rusia por el fondo del Mar Báltico fueron suspendidas en diciembre de 2019 después de que Estados Unidos amenazara con sanciones a la empresa suiza Alseas, que realizaba el tendido de la tubería. Desde Rusia condenaron la competencia desleal de Washington en el mercado europeo y llamaron a no politizar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, un proyecto que beneficiará a la Unión Europea en su conjunto. Esto es El Punto. El gasoducto Nord Stream 2 tiene que ser completado, dijo el ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier. En una entrevista con el diario Handelsblatt, el político declaró que los proyectos de décadas de antigüedad no deben ser cuestionados cada dos meses y que esto podría desalentar a los inversores privados que invierten mucho dinero.
Altmaier aboga por que se complete la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que atraviesa el mar Báltico. Según el político, es un problema significativo. Cuando los proyectos que duran varias décadas se ponen en duda cada dos meses, entonces los inversores privados se negarán a invertir en tales proyectos. En cuanto a Nord Stream, es un proyecto que involucra a varios países europeos. El suministro de gas no es solo para Alemania, sino también para muchos otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, discutiremos el camino a seguir con nuestros socios. Pero no se harán declaraciones públicas por adelantado, dijo Altmaier.
El ministro alemán indicó que los críticos del proyecto se centran en lo que significaría detener el Nord Stream 2 para Rusia, aunque habría que preguntarse de dónde vendría el gas a Europa. Actualmente el gas ruso llega a la Unión Europea en parte a través de Ucrania, en parte por el gasoducto Nord Stream 1 y también por el gasoducto de Yamal, señaló el político. A finales del año pasado, Rusia y Ucrania acordaron prorrogar el acuerdo de tránsito por otros 5 años.
El consumo de los países europeos crecerá a medida que la producción en los miembros de la Unión Europea disminuya. Además, esto se debe al hecho de que, tras la renuncia a la energía nuclear y el carbón para el periodo de transición, el gas desempeñará un papel esencial. Deberíamos pensar de dónde sacaremos el gas necesario, dijo el ministro.
Las voces a favor de paralizar el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 se multiplicaron tras el supuesto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, quien fue dado de alta del Hospital Universitario Charité en Berlín el pasado 22 de septiembre. Los críticos del proyecto exigen nuevas sanciones contra Rusia y suspensión definitiva de la construcción.
Altmaier, mientras tanto, advirtió de los riesgos asociados a las sanciones, puesto que a menudo perjudican no solo a los países contra los que se imponen, sino también a las relaciones económicas de las empresas alemanas y europeas en general. Nosotros, como país con una actividad económica exterior muy activa, deberíamos preguntarnos ¿qué efecto tendrán las sanciones y cuánto pueden perjudicarnos?, señaló Altmaier. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Dos bombarderos estratégicos B-52H de la Fuerza Aérea de Estados Unidos simularon ataques contra la región de Kaliningrado, enclave ruso en el Báltico, escribe la revista Forbes.
Según la publicación, los aviones norteamericanos despegaron de la base aérea británica de Freeland el 23 de septiembre, llegaron hasta el enclave ruso y volaron alrededor del mismo, si bien no violaron el espacio aéreo de Rusia, señala Forbes. En el artículo se indica que el enclave cuenta con sistemas antiaéreos S-300 y S-400, asimismo con sistemas de misiles Iskander, y por eso Kaliningrado se convirtió en blanco del simulacro de un ataque norteamericano.
Forbes denunció la región rusa verdadera astilla en el costado de la OTAN por el armamento de que dispone. Tal como se señala, en caso de un conflicto, Rusia puede abatir desde Kaliningrado objetivos en la retaguardia profunda de Europa. Previamente, en el Centro Nacional de Control de la Defensa de la Federación de Rusia comunicaron que dos cazas Su-27 despegaron para escoltar a los dos bombarderos norteamericanos B-52H que se acercaban a las fronteras rusas sobre el mar Báltico.
El miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, Alexander Bartoch, subrayó que Rusia responde de forma adecuada, dado que no puede desatender semejante accionar de la parte norteamericana.
Hay que prestar atención a ello, ya que proyectan ataques contra Kaliningrado. pues eso representa una amenaza a la seguridad nacional de Rusia. Por cierto que se deben tomar medidas. Se debe preparar la defensa antiaérea para repeler los ataques reales, puesto que nadie sabe qué tienen ellos en la cabeza. Debemos estar preparados para el caso de que la situación se complique, estima Alexander Bartosz.
El politólogo Vladimir Bogatyrov destacó a su vez que el accionar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es pura ostentación.
Detrás de todo ello se ocultan importantes objetivos políticos, tareas políticas y, sobre todo, se lo hace con fines extremadamente ostentosos para mostrar que Rusia es el enemigo. ¿Acaso serán capaces de lanzar un ataque? Hoy por hoy, no. El sistema de alerta temprana de ataque con misiles cubre todo el territorio de la Federación de Rusia, incluida la región de Kaliningrado. Las posibilidades de las fuerzas y medios de defensa antiaérea cubren la zona de alcance de los bombarderos norteamericanos, y las fuerzas aeroespaciales de Rusia pueden, en los accesos lejanos, detectar, detener y forzar algún tipo de acción a los medios de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dijo Vladimir Bogatyrov.
El experto explicó el por qué la parte norteamericana no deja en paz a las fuerzas y medios de la defensa antimisiles de Rusia en esa región.
Una de las tareas de los pilotos militares norteamericanos consiste en llevar a cabo misiones de reconocimiento de las fuerzas y medios de la defensa antiaérea de Rusia, precisamente en la zona defensiva de Kaliningrado. Pero los profesionales de las fuerzas aeroespaciales actúan de tal modo que impide revelar a todas las agrupaciones de fuerzas y medios rusos de defensa antiaérea instalados en la región. Si llegan a amenazarnos con un ataque aéreo contra Kaliningrado, podemos lanzar un contraataque tanto con fuerzas terrestres como con otros medios de destrucción, y no solo contra la fuerza aérea, sino también contra el territorio del agresor, concluyó el politólogo militar.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Departamento de Comercio de Estados Unidos prohibió a las compañías vender sin licencia especial componentes y equipos para el gran fabricante chino de chips, SMIC, que podría nivelar los efectos negativos de las sanciones contra Huawei. El Departamento de Comercio remitió la correspondiente carta a los grandes proveedores estadounidenses. Restricciones similares se habían impuesto a la China Huawei.
En la carta, a la que tuvieron acceso medios de comunicación estadounidenses, se indica que la compañía china Semiconductor Manufacturing International Corporation, SMIC por sus siglas en inglés, puede fabricar artículos de doble uso.
Washington argumenta las restricciones señalando que Estados Unidos no debe propiciar el incremento del potencial militar de sus eventuales adversarios. SMIC, por su parte, niega todo tipo de lazo con el complejo industrial militar chino.
Estados Unidos también se valían del pretexto de la seguridad nacional para aplicar restricciones a compañías chinas, sin molestarse en presentar pruebas concretas. Y las nuevas reglas que limitan la exportación de tecnologías de doble uso fueron escritas de forma tan imprecisa que, bajo el rigor de las mismas, puede verse prácticamente cualquier artículo.
Como en el caso de Huawei y de decenas de otras compañías chinas que se vieron bajo el rigor de las sanciones norteamericanas, el problema de SMIC no reside en los lazos con el complejo industrial militar, ni en la amenaza a la seguridad nacional de otros países. Estados Unidos simplemente quiere mantener su posición monopólica en el mercado de semiconductores y de otros artículos altamente tecnológicos, ya que ello brinda a Washington poderosas palancas de control, dice Sputnik, el director del Instituto de Problemas Internacionales de la Universidad Popular de China, Wang Yiwei.
La llamada seguridad de Estados Unidos no tiene nada de común con la seguridad nacional. Simplemente se trata de la seguridad de las posiciones hegemónicas de Washington. Si los aliados de Estados Unidos llegan a utilizar en sus sistemas militares tecnologías y equipos de comunicación clave no fabricados por compañías norteamericanas, pues entonces Estados Unidos perderá el control de sus aliados. Por otra parte, el acrecentamiento de China representa un gran desafío para Washington. China no es aliado de Occidente, Aunque participa en la elaboración de las reglas generales en la era de la industria 4.0, e incluso ocupa posiciones de liderazgo en algunos ramos. Estados Unidos no puede resignarse a ello, lo cual también es inimaginable para Occidente en general. Por eso Estados Unidos se puso a desplazar a Huawei, después a TikTok, y ahora se las agarró con SMIC. El objetivo principal de todo esto consiste en mantener las posiciones dominantes de Estados Unidos y Occidente en el proceso de revolución industrial, de creación de normas y reglas y de mantenimiento del control del desarrollo de los sucesos. Pero, en una perspectiva a largo plazo, las dificultades que crea Estados Unidos para el desarrollo tecnológico chino, por el contrario, permiten a China ser independiente e incrementar su propio potencial técnico-científico, considera el experto chino Wang Yiwei. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. China puso a prueba hace unos días en alta montaña un helicóptero no tripulado. Se espera que este primer helicóptero automático de diseño propio en China, el AR-500C, participe en misiones de alta montaña, en el tramo de la frontera chino-india que incluirán el apoyo material y técnico, además del espionaje militar en condiciones de tensión. De todo esto informaron a Global Times fuentes anónimas.
La India, según informó un medio digital, ha invertido por su parte 3.000 millones de dólares en la compra de 30 drones MQ-9 Reaper a la General Atomics de Estados Unidos. Se destaca que de esta manera los militares hindúes confían en modificar las reglas de juego debido a que estos drones son capaces de cumplir tareas de indicación de blancos vía láser, soporte electrónico y lanzamiento de ataques.
Al mismo tiempo, medios de difusión hindúes informaron este lunes que el Ejército Nacional, en la mayor operación de la década de abastecimiento militar y material técnico, ha transportado con urgencia a la zona limítrofe armas, combustible, víveres y suministros de invierno. Ello forma parte de los preparativos para el apoyo, el estado de alerta combativo durante el invierno que comienza muy pronto en Himalaya. El nuevo túnel Atal Rohtang debe ayudar al transporte en el periodo de las nevadas implacables. Se planea que sea inaugurado a principios de octubre con la participación del primer ministro de la India, Narendra Modi.
El experto Alexei Kuprianov del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias, en conversación con Sputnik, destacó que los dos países entienden que no se va a resolver próximamente la situación en la línea del control fáctico en Ladakh. Al mismo tiempo, la competencia de la India y de China en el aprovisionamiento de los militares para el invierno es parte de la táctica en sus negociaciones fronterizas.
Dado que en invierno son posibles las sorpresas de la parte contraria, además tanto los hindúes como los chinos tienen experiencia de librar acciones armadas de grupos pequeños en condiciones de alta montaña, las partes se afanan en salvaguardarse por si acaso. Naturalmente que es necesario preparar las tropas para el invierno, porque a continuación las nevadas taparán pasos y desfiladeros.
En octubre se espera la rotación del jefe del Cuerpo 14 desplegado en Ladakh. El teniente general Harinder Singha debe ser reemplazado por el teniente general Menon. Diversos analistas apodan a Menon halcón chino entre los generales del ejército hindú. Este juicio es cuestionado por el experto Alexei Kuprianov.
Está claro que la rotación programada de un jefe de cuerpo militar se efectúa por alguna razón. No puedo afirmar que Menon sea un interlocutor riguroso al extremo. Simplemente que tiene experiencia de un buen negociador con los chinos, es más, en condiciones bastante favorables para los hindúes, indicó el experto.
Se espera que a principios de octubre pueda llevarse a cabo una nueva ronda de conversaciones sobre el tema fronterizo a nivel de militares de alto rango. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El director general del consorcio Helicópteros de Rusia, Andrei Boginsky, anunció que en 2022 culminará la labor de desarrollo en la creación del modernizado aparato de combate K-52M. En conversación con Sputnik, el director general indicó que en el marco del contrato pactado en el Ministerio de Defensa, implementamos un nuevo trabajo experimental y de diseño en la creación del modernizado helicóptero K-52M. Para 2022 está planificada la obtención del resultado de una de las etapas del contrato, agregó.
El viceministro de Defensa de Rusia, Alexei Krivaruchko, expuso a la prensa los planes de crear una versión nueva, modernizada, de helicóptero de combate, el K-52M, considerando la experiencia siria del K-52 Alligator. Se piensa que la cartera de defensa va a contratar 114 aparatos de este tipo. El 10 de agosto de 2020 tuvo lugar el primer vuelo del prototipo del nuevo helicóptero.
Víctor Murejovsky, miembro del Consejo de Expertos de la Comisión Militar Industrial, se refirió a las posibilidades excepcionales de este aparato de combate.
Se trata del único en el mundo helicóptero de combate coaxial, es decir, que no cuenta con hélice de dirección ni vigueta de cola. Este esquema es mucho más simple y, a fin de cuentas, seguro, pues tiene menos nexos y detalles mecánicos. Se considera que este helicóptero dispone de una mayor capacidad de maniobra. Y esta es su diferencia fundamental de los otros helicópteros de combate, de nuestro Mi-28, del norteamericano Apache, del Airbus y de otros. Conocida es también la creación del K-52K Catran, la última variante de helicóptero de cubierta. En lo que se refiere a la modernización de la variante K-52M, ella concernió principalmente a su equipamiento radioelectrónico. Ahora cuenta con un nuevo sistema de radar con antena en fase activa y un nuevo sistema óptico electrónico de puntería y observación, además de un nuevo sistema de dirección del fuego que ayuda a aplicar los tipos modernos de armas de aviación, subrayó Víctor Murejovsky.
Merece la pena añadir a lo expuesto que Rusia suministrará al extranjero al menos 70 helicópteros este año, según declaró el director general de helicópteros de Rusia, Andrei Boginsky. Este mes, durante la exposición Eli Rusia 2020, Boginsky dijo a la prensa que en 2020 las empresas del holding construirán 170 helicópteros, 95 de ellos serán vehículos militares. Planeamos exportar un poco menos de la mitad, un 45% de los 170 aparatos, puntualizó el ejecutivo.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.